Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas. Ellas, que por amor se entregan, amigas, compañeras, eternamente y siempre.
Aquí están en este viernes donde avisan que va a llegar pues la calima mañana. Así que, bueno, ya dice Concha Galán, que está aquí entre nosotros, has dicho, madre mía.
Ay, sí, porque... Y yo soy de calor, y me gusta el verano y me gusta el calor, pero claro, los extremos, como todo en la vida, es muy malo. Son muy malos. Y los 40 grados, 42 grados, la calima, el polvo, wow, se te mete por los ojos, la boca se te seca, o sea, todo es horrible.
Es verdad. Bueno, pues nada, vamos a llevarlo dignamente con la ayuda también de Mariló Montero.
¿En qué te puedo ayudar, Nieves Herrero?
Por favor, a pasar este día tan caluroso.
Pues la palabra lo cura todo.
¿Verdad que
sí? El calor, el frío, el ánimo...
Cierto.
Lo alienta y el desánimo también
di
lo levanta.
Sí.
Y si podemos ayudar desde aquí a las personas que están escuchándonos, pues qué mejor rato para ser útil.
Oye, pero qué bien habláis, ¿verdad? Por favor, mi psicóloga, ¿cómo estás, Alicia?
Encantada López. De estar entre vosotras.
Oye, la agencia Lazos ha juntado a gente en estos
pues
momentos,
mira.
¿O el calor precipita las separaciones?
No, la gente ahora está con las vacaciones, Nieves. Entonces piensan, salen con ilusión de que van a encontrar pareja, de que van a disfrutar del tiempo. Esperamos a septiembre cuando vienen sin pareja y sin tiempo.
Oh, ¿y los que iban emparejados a lo mejor vuelven?
No, ahora lo disfrutan con el calorcito.
¿Sí?
Ahora es una época de ilusión. Sí,
ah,
sí.
Mira. Bueno, hombre, pues
planes,
nada.
Viajes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La mejor época para los enamorados.
Además,
¿sí?
Ahora que ha salido
sí.
de noticia estos días en que se ha incrementado el número de personas que viven solas en contra de su voluntad, estamos ya en los casi 5 millones de personas que viven solas. La mayoría, 7 de cada 10 son mujeres y la mayoría además, la única compañía que reciben es la contratada, donde piden auxilio para que una persona vocacional les haga compañía durante un café una hora de la semana, ¿no? Entonces me parece una crueldad tremenda. Yo creo que cuando se hacen las mudanzas y los hijos ya salen de sus casas, siempre en una mudanza pierdes algo, ¿no? Objetos valiosos.
Sí,
pues
sí.
Hay muchos hijos que olvidan lo más valioso que son a sus padres.
Pues sí. Esta es una verdad que
sí, sí.
intentamos evitar y que desde aquí alentamos a que las familias, no sé si os acordáis, a ver si Irma Soriano lo recuerda, cómo en alguna ocasión se abandonaban a personas mayores en gasolineras.
Ay, madre mía,
en
sí.
verano. ¿Lo recuerdas,
sí,
Irma?
Sí, sí. Hola, chicas. Hola, ellas.
Hola, hola,
sí,
hola.
Sí, sí, sí. Lo recuerdo que, no sé si a lo mejor el último verano, pero en algunos consecutivos, pues bajaban, abuela, vamos a hacer pis. Y la dejaban en la gasolinera y se marchaban. Eso es tremendo. Mira, nos ha pasado a nosotros ayer. Ayer de repente viene mi Albita a casa, pronto por la mañana, y dice que no sabe que se ha venido detrás de mí. Digo, pues tiene que ser un perro, efectivamente. Lo veo, bueno, ya le damos agua, empiezo a picarle jamón cocido, no sabía que tenía en casa para poder darle. Y digo, seguro que lo han abandonado, no tenía collar. Bueno, estaba un poco cortado el pelito, pero se notaba que ya lo tenía largo. Y entonces, bueno, pues llamamos rápido, vinieron a por él, esperando y rezando para que el chip no aparecieran los dueños, porque nos parecía que estaba un poquito abandonado. Al final aparecieron, fíjate, ni se dieron cuenta.
Ay,
que
no,
se habían
no,
marchado
no,
de casa,
mía,
no ni se dieron cuenta. Y entonces, cuando vemos las campañas, ¿no? Que el perro está en medio de la carretera diciendo yo nunca te lo haría.
Él no lo haría.
Pues hacérselo a una persona mayor,
madre
es que no puede ser, no puede ser. Y eso que yo iba a empezar, digo, yo voy a decir,
a ver,
cuando empieza
venga.
Este muchacho a cantar, dice de aquello de mueven tus caderas, ella, y oye, y me pongo yo de tonta y me vengo arriba. Y digo,
ah,
esa
claro.
soy yo, está hablando por mí también.
Bueno, me alegra mucho que te
ay,
vengas arriba.
Vamos arriba.
Oye,
ese corazón.
¿Qué me decís de este impacto que tienen las redes sociales en la operación Bikini? Esta dictadura de la imagen, a mí me ha llamado la atención que los adolescentes, los jóvenes, en este momento estén todos pendientes de someterse a dietas que son una auténtica burrada.
Que además es una contradicción, porque ellos que son precisamente los que se pasan horas con el móvil en la mano navegando en redes sociales, tendrían que saber que existen filtros, que de 1000 fotos se elige y se publica una, que está maquilladas, que están retocados, que hay Photoshop, que es que lo vemos hasta en Tamara, que ha sido la gran protagonista en la foto esa famosa en Bali. Te quiero decir, ellos mismos se creen las mentiras del mundo en el que habitan. Entonces no tienen por qué querer
pero
ser
mira,
como
Concha,
el del frente.
Pero mira, Concha, yo noto ahora mismo una diferencia. Puedo comparar a mi hija mayor, que tiene 33, con mi hija mediana, que tiene 14. La diferencia entre ellas, mi hija mayor sufrió mucho más el problema, los trastornos alimenticios, mucho más. Era, quería verse perfecta. Yo recuerdo que lo sufrimos mucho más ahora que
se sabía menos,
y como
¿no?
tú. Exactamente. Se ahora se sabe más y cada uno libremente elige. Mi hija ahora dice, Carmencita, escúchame, mira el filtro. Espérate, que te voy a poner. Mamá quiere, digo, no me ponga el filtro, que luego no. Entonces saben que lo que están viendo no es verdad.
Bueno,
mi hija
pero
mayor
sí
se creía
encima,
y se exigía, ya, pero mi hija mayor se exigía muchísimo más y se machacaba. Mi hija Carmen sabe lo que es mentira, que son filtros. A ella ya no la engañan, bien. Fíjate, por mi experiencia cercana, digo. Ya.
Y sin embargo, fíjate que según este estudio del Centro Reina Sofía, dicen que el 18,9% de la población de entre 15 y 29 años se somete a dietas absolutamente brutales para adelgazar.
O sea, tenemos que tener en cuenta, yo he cogido también, he estado encontrando algunos estudios y de la Royal Society of Public Health de Gran Bretaña hizo un estudio sobre el impacto de las redes sociales en personas de entre 14 y 24 años. Y esa encuesta que le hicieron a ellos directamente fue respondida en su mayoría porque se dejaban influir mucho a través de Snapchat, Facebook, de Twitter, Instagram, y que eso les aumentaba a ellos el sentimiento de depresión, de ansiedad, mala imagen corporal y soledad. Entonces, todo esto viene a delatar que las relaciones que se hacen ahora, hoy en día, se hacen a través de las pantallas.
Sí.
Y eso evita el que tú tengas una sensación personal a través de una conversación con un amigo, incluso para discutir. Para decir un mensaje a una íntima amiga tuya, ese mensaje que lo haces físicamente tiene muchas más diametralmente inputs psicológicos, uh-huh. porque ves la cara de la persona y en esa respuesta tú recibes también, sin que la otra interlocutora diga nada, tienes una respuesta y vas manejando ahí incluso una propia discusión. Las relaciones que se hacen a través de el WhatsApp, por ejemplo, del teléfono móvil, se hacen en frases cortas, con menos riesgo del miedo a que alguien te conteste, porque simplemente con bloquearle solucionas un problema. Por lo tanto, estas relaciones a través de las redes impiden que maduren para manejar tanto las buenas como las malas noticias. Uh-huh. Y solamente se aceptan por los likes de sus redes sociales. Ellos valoran que a más likes lo relacionan como tener más éxito,
más
popular, amigos,
más
exacto.
éxito.
Y eso uh-huh. les lleva a la confusión. Y por lo tanto, como no deriva en la realidad, llegan a esa depresión. Y es cuando empiezan a transformar sus vestuarios, a querer transformar su físico, a querer operarse o a querer hacer una cantidad de barbaridades que les labra la autoestima y en este caso sería, en palabra, una desestimación de sí mismos, ¿no?
Y otra cosa que yo estoy observando y hablando con amigas, amigos, todos con chicos más o menos jóvenes, escriben mensajes, mandan WhatsApp, escriben en una red, escriben en la otra, mandan un correo electrónico porque están trabajando, pero no les digas que llamen por teléfono y que hagan una gestión por teléfono.
Ellos dicen que eso es de relaciones intensas.
Madre mía.
Es para ellos es un esfuerzo y que te miran con ojos de pero ¿cómo que voy a estar yo ya hablando por teléfono? Que no, yo solo escribo, no solo escribas. No saben mantener una conversación, ya no hablar por teléfono, no saben. Hablan poco.
Fíjate, esto, mira, Alicia está muy seria escuchando, porque esto es un problema. Es gente que no se comunica, que todo
a través del teléfono solo.
Solo a través del teléfono, una fotografía ya para ellos es el gran impacto y no sé qué.
Y con faltas de ortografía.
Muchas.
Sí, sí.
O sea, que es que yo cuando dicen es que la juventud de ahora es la que mejor preparada está, pues no estoy de acuerdo. Porque realmente están también nuestra juventud estaba muy bien preparada. Las mujeres que iban a la universidad se mataban por estudiar. Era mucho sacrificio para sus padres. Mm. Y realmente las mujeres que ahora tienen cierta edad y tienen sus carreras, esas sí que están preparadas. Por eso es el tema de las redes, solamente la forma de relacionarse ya entre ellos, el daño que ha hecho a muchos niños. Por favor, los padres, yo no exponía internet hasta los 18 años.
No ponías internet.
En una de las apartados de este estudio al que he hecho referencia británico, las soluciones vienen perfectamente aplicadas a través de los padres. Tenemos que dar el ejemplo de, primero, no se les puede dejar el acceso a internet en edades tan tempranísimas, y luego dar ejemplo de que si estás trabajando con un ordenador no puedes tener, no es recomendable tener varios dispositivos atendiendo cuando estás enfocado en un único trabajo. Si esto lo llevas a nuestra era, que no había internet, nosotros teníamos un libro en el que sobre el que concentrarnos, y claro que teníamos ocupaciones. Una persona cuando sale del colegio lo que quiere es relacionarse con amistades, y te ibas a correr, a jugar, a charlar, a lo que fuera.
A charlar.
Pero hablabas por teléfono con tus amistades, obviamente. Ahora no, ahora se hace todo a la vez, por lo tanto el nivel de concentración y capacidad es infinitamente menor. Claro. Entonces los padres tienen que, esto creo que lo hemos hablado y con Irma también, porque es la que tiene hijos pequeños aquí entre nosotras, lo hemos hablado alguna vez, es impedir que haya un acceso tan temprano a las redes sociales para que el desarrollo cognitivo sea el correcto.
Exacto.
Es horrible verla con el móvil. Mira, ahora mismo teniendo Instagram, TikTok, y el WhatsApp, ese es su mundo. Ahora tú, bueno, pues hace algo mal, la castigas, le quitas el teléfono, la desesperación, la ansiedad, me tienes bloqueada, es que no puedo, bueno, es una ansiedad horrible que le genera, y es solamente con Instagram, porque es su forma, sus iguales están ahí, los que te gustan a ti, los que le gustan a ella, que no tienen nada que ver, telita.
Pero a la vez están manejando el móvil mientras miran algo en YouTube que lo tienen en el monitor, pero a la vez están jugando a no sé qué. Y están con muchas cosas a la vez, pero prestan poca atención. No se centran en nada.
En lo que se centran es en las
comparativas. Pero luego le preguntas, cuéntame.
Se centran en los likes que tienen otros amigos, otras amigas, y quieren superar en eso de gustar socialmente la red social, ¿vale? Y entonces hacen... lo que hablábamos, una transformación, y genera una inseguridad de gustarse a sí mismos. Sí, y entonces les lleva a querer copiar al otro, que es lo que ellos creen que tienen que admirar, perdiendo
y la conversación,
el control sobre el desarrollo de la personalidad.
Exactamente. Y la conversación cero de, bueno, pues cuéntame, ¿qué habéis hecho? No, nada, bien. No, sí, yo te lo he dicho. Bueno, pero, o sea, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué dice esta? Sentar a hablar. ¿Qué dice?
Sí. Madre mía.
Así. Bien, te mira. Y no me lo dice eso, pero con su mirada ya te está diciendo, ¿qué dice esta? Bueno, rollo me está, se mete en el baño y listo.
Pues mira, lo que queremos es que los padres estén más atentos a esas redes sociales de sus hijos. Sí. Y más en este momento, donde sabemos que se están contagiando unos a otros de unas dietas que realmente de saludables tienen nada. Oye, pero además de este asunto, queríamos hablar de este caballero.
La sombra de un ciprés, el vuelo de una nube solitaria al atardecer. Amor.
Claro, te canta esto. Da igual que tengas 69 años. Te encanta esto y yo creo que...
Esos ojitos.
Te vuelve loca. O sea, en fin. Pero bueno, que no ese es el tema. Este no es el tema.
Sí, sí, es que de ahí llegamos todo. A donde hemos llegado. Claro que es el tema.
Claro. Bueno, este tema le va a dar mucho de sí también a Alicia, porque ahí... hombres que son eternos Peter Panes o mujeres. De esto hablaremos, pero empecemos con la noticia, ¿no? Papá con 69 años.
A ver, sabes que soy muy pudorosa a la hora de hablar. Además, tenemos amistad desde hace muchísimos años.
Yo creo que todos...
De Bertín, de Fabiola, de sus hijas. Entonces, yo no quiero hablar de un tema tan personal y bastante tienen ellos, ¿no? Me gustaría apaciguar un poquito esto. Lo único que lo puedo derivar a la que se le dio eligió a Ana Obregón con la decisión que tomó y simplemente que las personas tenemos que reflexionar en las críticas, que también han ido muchas veces por redes sociales, ¿no? Esa impronta de la no reflexión y no tomar el tiempo adecuado como para poder valorar una decisión que tomó Ana y se le cayó el mundo encima, o sea, abrió informativos a nivel nacional.
Bueno, fue, es que yo creo
y
que
ahora
exagerado,
le está tocando
por ser mujer.
Bertín, que bueno, que ahora pues no se le critica exactamente porque vaya a ser padre a los 69 años, sino se le critica porque las palabras que han venido después y que yo desde luego no voy a entrar a valorar. Bien. Ni las de ella ni las de ella.
Pero yo creo, ya que ha salido el tema de Ana, yo creo que son dos casos absolutamente diferentes. En este caso, la pareja de Bertín tiene 32 años, que es una edad magnífica para ser madre. Tienes toda una vida por delante para cuidar a tu criatura, esté la otra el padre o no esté el padre. No tiene nada que ver que con una mujer sola, 69 años y un vientre de alquiler. Es que la diferencia es totalmente distinta. Una vez dicho esto,
bueno, pero,
dos personas adultas, 32 años, 69 años, van a tener un hijo. Pues chico, qué bien, qué felicidad, ¿no? O no es feliz, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, te quiero decir que yo no sé por qué estas cosas son noticia, porque es Bettina Osborne y porque sería su sexto hijo. Pues a lo mejor. Pero dices, ¿una pareja?
Pero,
¿convivan o no?
Sí,
¿tienen relaciones?
Además,
sí, ¿no han puesto remedios?
¿Medios o
entre medios?
¿Qué
dices, hombre, por favor? Ha fallado a estas alturas, creo que esto ya no falla mucho, Irma. No,
pero te digo
nada
que hay muchas
porque
personas que han dicho lo de es que como qué dolor para ella, no, el decir no lo íbamos buscando, no era deseado. Eso se escucha, vamos, lo que pasa que Bertín es una
porque
persona
yo creo
pública,
que es dentro de la sorpresa.
Pero mira, mi madre dijo los dos niños y Jesús, no, es que con Jesús ni lo esperábamos, un disgusto cuando me quedé embarazada. Mi hermano ni es menos querido, ni mi hermano cuando ha escuchado esto ha tenido un problema. No, yo lo único quizá, lo de la palabra accidente, ha sido un accidente, que eso también en el lenguaje normal entre parejas se puede decir y tal, pero vamos, que yo entiendo.
Hombre, la frase
el momento
no fue afortunada.
Afortunada.
Pero es verdad que lo que dice Mariló, ¿no? Que, o sea, ¿quiénes somos, no? Para
juzgar.
Y juzgar,
claro,
y
que
criticar.
No.
Yo creo que Bertín estaba entender sobrepasado por la sorpresa, se habría enterado hacía 5 minutos. Y lo que quería decir es que no era buscado, que no son una pareja hecha súper unida, que vamos buscando otro bebé porque lo que queremos es ampliar la familia y tener un hijo juntos. No, yo creo que Bertín, bueno, pues desafortunadamente dijo unas palabras, vale, se equivocó, que él quería decir que no lo estábamos buscando y que no somos pareja, vamos, yo es lo que entendí.
Ya.
Vamos,
pero
Fabiola
por la edad,
lo conoce perfectamente.
Yo por la edad, con una pareja joven.
Y por cómo es, porque Fabiola lo dice, es que es como un niño, hay personas que no van a madurar por muchos años que tengan, ¿no? Bertín, cuando Fabiola le manda a los niños de fin de semana o de vacaciones y tal, que Quique va con un médico, con el fisio, con las pastillas que hay que tomarlas, que no es dentro de un rato, es que tiene que tomarlo ahora, no es que ella sea exagerada, es que, pero Bertín siente la vida de otra manera, es como es. Muchas veces, como ella dice, es que dice las cosas a lo mejor sin pensarlas, pero que es muy buen padre, como también dice, y bueno, y estos meses pues van a dar tiempo a que sea otra cosa.
Bueno, sí, lo que sí os digo es que nos salimos de Bertín, pero para hablar de ese tipo de personas que parece que son eternamente jóvenes, que tiene un nombre en psicología.
¿Lo pretenden?
Sí.
¿Qué nombre tiene, Alicia?
Pues se suele
Alicia decir
el síndrome de Peter Pan.
Ah, el síndrome
a que
de
lo tengo
Peter
yo,
Pan.
A que lo tengo yo. A ver, que yo querría ser jovencita eternamente.
Sí, claro. Lo que pasa es que es verdad que también hay que distinguir a veces en las personas. Yo me acuerdo que era un adolescente y le vi a Bertín Osborne en un concierto en Vinaroz. Y éramos adolescentes y nos encantaba él. O sea, es una persona pública, es un Latin lover. O sea, las personas que se acercan a él en el amor, tienes que pensar a qué pareja te estás acercando. Tampoco luego podemos exigir que sea la otra maravilla como padre, marido y tal, cuando es una persona tan deseada en el mundo de las mujeres.
O sea, ya,
eso
esto
quiero dejarlo claro
desde
las relaciones de pareja.
O sea, que nadie se puede llevar a engaño,
no,
porque ya sabes que hablamos, claro, de un Latin lover.
Hablamos de una persona que, aunque tenga 90 años, un Paul Newman, fue en teoría fiel a su mujer. pero era deseado hasta los 80 años.
Hombre, claro.
Entonces, pues no es lo mismo eso que el vecino de abajo de casa, que está muy bien, pero...
El que tuvo, retuvo. Esto es de toda la vida, el que tuvo, claro, retuvo.
Entonces no nos vamos, claro, a, no vamos a ser hipócritas, ¿vale? Yeah. Sabemos con quién nos estamos. Y luego, quitando eso que está dentro del mundo de la pareja, porque es una forma de conocer con quién estamos, hay personas que van de pareja en pareja. Pero no porque sean Latin lovers, sino porque no quieren
porque
responsabilidades.
El síndrome de Peter Pan.
Sí que es...
¿Cómo defines a este tipo de personas?
Sí, son personas inmaduras emocionalmente. Entonces, se enamoran. Son muy atractivos también, ¿eh? Porque están... Ellos están enamorados del enamoramiento. Entonces van de una pareja a otra, pero cuando llega el momento de voy a responsabilizarme, vamos a tener un hijo, o hay que comprar una casa, o yo quiero un compromiso mayor,
desaparecen. Claro.
Y esto creo que todos conocemos a alguno así.
Sí.
Y por desgracia, alguno incluso pues nos lo hemos sufrido también. Y no es por nosotros. Esas personas no nos dejan por algo que hayamos hecho nosotros, sino porque ellos solo quieren sentir. Entienden el amor como la pasión, como el sentir todo el rato. Ellos creen que amar sanamente, con tranquilidad, no está escrito para ellos. Y no quieren ninguna responsabilidad tampoco en muchas parcelas de su vida. Eso es la teoría. Yo me he encontrado casos que son gente muy responsable. Muy responsable. Uh-huh. Con profesiones que conllevan también mucha seriedad. Y sin embargo, en el amor... son un desastre.
Claro.
O sea que por eso no está recogido como síndrome de verdad, sino es a nivel coloquial.
Ya. Porque para amar hay que aprender también.
Por supuesto, Nieves. Sí. Eso no nos enseñan. Y a veces amamos muy mal. Es cuando vemos los síntomas en la pareja nuestra, que vemos que no quiere, que no da el paso. Y cuántas luego me he encontrado yo con cuántas mujeres que dicen, jo, perdí mis mejores años con un Peter Pan, porque ahora tengo 46, no puedo ser madre, que es lo que más he deseado, y él sigue viviendo en casa de su madre.
Ay.
Y me prometía el oro y el moro. Pues sí, hay que saber que si llega un momento de la relación que no se avanza, esa relación hay que dejarla, porque no va a avanzar en el futuro, no van a cambiar.
Bien, esperar a que cambie alguien, esto es esperar,
bueno,
en vano.
Eso, olvídate. No, porque son personas... En ese perfil que está dibujando Alicia, como psicóloga que es y además muy reputada, es el hombre que necesita ser ni siquiera querido, pero sí querido y admirado permanentemente, ¿no? Que tiene que necesitar
esa
lluvia.
Un poco de narcisismo.
Sí,
está enamorado de él mismo.
Narcisismo, sí, y de estar escuchando qué guapo eres, que te necesito, pero sobre todo qué guapo, qué listo y qué bueno. Qué guapo, qué listo y qué bueno, y constantemente, y no puede vivir sin eso.
Caray, pues ¿no? Claro, es. Pero hay que saber ante quién estamos, o sea, para no llevarte a engaños. Que
pues
es
bueno, hasta que se le conoce me imagino que pasará tiempo, ¿no?
Sí, pero lo primero que tenemos que ver es qué histórico de relaciones amorosas ha tenido.
Uh-huh.
Conocemos a un chico o una chica y le pregunta, esto se da más en hombres, ¿eh? Es verdad, en nuestra cultura más en hombres.
Uh-huh.
Y le preguntamos, pues, ¿cómo han sido tus relaciones? Pues han sido largas o cortas. Si han vivido muchas y cortas, vamos a dejar que ellos siempre van a poner excusas y vamos a intentar rascar un poquito más. Y vamos a tener cuidado, porque ¿por qué nosotras vamos a ser distintas? ¿Por qué? También pensaban eso las otras mujeres.
Yo puedo cambiarlo.
No pueden, Irma.
Ya, por eso, que habrán pensado, yo lo voy a cambiar, yo voy a poder.
Sí, esa es la ignorancia del amor.
Pero también tenemos que pensar que no queremos que nadie nos cambie a nosotros nuestra forma de ser. Yo quiero ser como
nosotros
soy.
Nosotros estamos muy bien, nosotros no tienen que cambiar, no tenemos
claro. No, pero a lo que vamos, pero si tú de repente conoces a una persona que te quiere cambiar una actitud tuya, una manera de ser tuya, pues no, a mí porque me vas a cambiar, o sea que...
Si no es un defecto.
Ya, bueno, a ti no te lo parecerá, pero te quiero decir que ya tenemos todos una edad que lo de intentar, que ya lo tendríamos que saber, que intentar cambiar a alguien es imposible y que las personas no cambian y ya está.
Cambian ya. Igual en hábitos, si fumas, pues puedes dejar de fumar por amor o esas cosas, pero no tu carácter. Eso es muy difícil y eso es un punto que la gente continuamente mete la pata.
Claro.
Pues vamos a definirlo, porque a lo mejor estamos conviviendo con Peter Pan. A ver, ¿cómo? ¿Qué rasgo? A ver, como dice Irma, a ver, venga,
pues
vamos
siente,
a tomar nota.
Piensa y actúa como si fuera un niño. Necesita ser cuidado por otra persona continuamente. O sea, él no va a cuidar. Él necesita sentirse el objeto.
Que le cuiden
centro.
A él.
Que sí. Le cuiden. Vale.
No quiere comprometerse ni asumir responsabilidades. Eso es muy importante. Tiene dificultad para dar afecto a las personas. Realmente él vive en él. Uh-huh. Como habéis dicho, un narcisismo, ¿no?
Y se da el afecto a él mismo.
Porque ese es el punto. En cuanto pierde ese enamoramiento, pasión, conquista, ya no quiere. Pero yeah. Porque siente. Porque vosotras sabéis que hay un paso después del enamoramiento que sientes, pero sientes con tranquilidad. Y eso no lo quiere. Y eso es el amor, no lo otro.
Ya. Yeah.
Y luego, él no entiende por qué él se ve más joven que los demás. Uh-huh. O sea, siempre es...
Dice, qué bien estoy.
Uh-huh. Sí, no se ve mentalmente. Es el que te dice, ya, pero es que yo no soy la edad que tengo. Yo me siento eternamente joven. Ya, lo que te sientes es eternamente inmaduro.
Ah, que muy distinto, que muy distinto, efectivamente.
Eso, efectivamente. Cuidado con eso.
Mira cómo se ríe Irma. A ver, venga.
Qué hija mía. No, pero,
igual
ha recordado es verdad,
a alguien,
es
Irma. Claro. Igual se ha acordado de alguien.
Claro, igual.
Tenemos una vida social tan intensa
eso,
que tenemos fácil posibilidades de encontrarnos
Vamos,
con alguien de ese perfil.
Encontramos dos o tres. Bueno, a ver, más.
Luego, su comportamiento pues presenta baja autoestima, en el fondo, inseguridad, y por eso necesita estar todo el rato ser el centro de atención de su pareja. ¿Vale?
Ya. Y en cuanto su pareja saca la patita y se la ve un poquito más, entonces aquí ya se viene abajo.
Ya no. Por eso los hombres que tienen éxito con las mujeres y se lo creen, esos suelen ser así, muy inmaduros. Porque es que están acostumbrados a que si tú no le prestas atención, pues está Concha y le mira. O está Nieves y le mira. O sea,
pero escúchame, tal como lo estás describiendo, es muy pesado ese tipo de hombre, ¿no?
Pero es un conquistador nato, te va a encantar, Concha.
Ah, vale.
Es el arte del amor, en el primer momento lo tiene, vamos, niquelado.
En el primer momento tú lo has dicho, pero ya el segundo, que le ves que el tío va a él, yo mismamente, dices, mira, chico, qué pereza máxima.
¿Se relaciona mejor con jóvenes que con gente de su edad?
Sí, siempre buscan parejas mucho más jóvenes.
Ya. ¿Niñas,
tanto como
quizá?
Con 37 años de diferencia.
Vale.
Y canto más mayor, más joven es la otra persona.
Fíjate.
Relación inversa.
Madre mía, por favor.
Porque siempre le va a admirar más. Si tú te relacionas con una persona de tu edad, un hombre te tiene que demostrar mucho, Nieves, ya en estas alturas de nuestra vida, para que le admiremos. Pero con una chavalita de 30 años, pues a nada que haga, le va a parecer Dios.
Claro.
¿Qué y no dices que cuando empieza a sentir, huye.
Claro.
Oye, ¿tienes solución?
No.
ninguna.
No. La solución es cambiar de pareja.
Nada. Porque es que le zarandés, que crezca ya y te hagas mayor. No hay forma, ¿no?
No. Él va a creer que tú estás ya con otra mentalidad, sí. Mucho más mayor.
Claro.
Uy, qué pereza con el calor que hace, además. Este tío. Tipo de tío.
Tenemos que tener parejas que sean realistas.
Vale.
Y que sepan madurar. Yo nunca digo envejecer, digo madurar. Pero eso es de que yo me siento súper joven, vamos a huir de un poquito, eso es muy pesado.
Alicia, ¿y esto solo le pasa a los hombres?
Eso está muy bien.
Pues mayormente sí, son los hombres. Hay un pequeño porcentaje.
¿Hay el síndrome de Wendy?
No, Wendy es la que apoya a este. Porque ellos necesitan a veces mujeres para apoyarse como tipo madre. Que les admire, que les cuide, que se responsabilice de ellos.
Una eterna
Esa
madre.
Esa es su Wendy. Pero es verdad que en mujeres se da muy poco. Igual porque desde pequeñas nos han educado para ser como
para cuidar.
Por eso las madres tenemos que tener cuidado de no hacer niños narcisistas. Por favor.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se quita el niño narcisista?
Consintiéndole todo ni diciéndole que es el más guapo del mundo y el que se va a llevar a todas de calle. Esa frase, fuera.
Fuera.
Pero como dicen que tenemos que la autoestima, que tenemos que decirle...
Pues
es maravilloso,
que decir
tú puedes,
que sea
ya verás
una
cómo
buena
consigues.
Persona
sí.
Y que respete a la mujer, tanto al cuerpo como a la mente de la mujer, respete a sus semejantes y que esta vida es dura y va a tener que demostrar muchas cosas, pero que tú vas a estar ahí también para apoyarle y aconsejarle, pero que la vida tiene que ser una persona consecuente con su edad y con sus pretensiones, no creerse que está por encima de nadie.
Ahí sí que tenemos mucha culpa.
Sí.
Y los padres también. Sí, los padres que dicen, es que mi hijo es fabuloso, maravilloso, hace de todo. Pues no. tu hijo es como Messi, los demás. ¿No? Eso es de mi hijo nunca miente y yo me río y le digo, pues tu hijo miente como el mío miente. Y como
todos.
Y es que si no miente, vaya vida que va a tener. Muy mala.
Claro. Bueno, pues dejamos a los Peter Pan y nos vamos directamente con una estrella que vive entre el cielo y el suelo. Pero primero un alto en el camino.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer si aún piensas en mí. Si piensas en mí, pon alrededor del viejo.
Pues claro que la hemos escuchado, la hemos oído tanto tiempo. Hoy tenemos a una mujer que ha dado el salto a la escritura, que la hemos escuchado cantando, pero tiene mucha cabeza. Viene a presentarnos este libro de su vida, de la editorial Milenio. Sara, nuestra jovencísima Sara González, nos la va a presentar. Adelante, Sara.
Pues creo que ya lo sé casi todo de la invitada de hoy.
¿Pero qué me dices? Sí, a ver.
Era una niña humilde, miedosa, disciplinada, calladita y un poquito terca. Con 8 años ya participaba en concursos de la radio, aunque comenzó su trayectoria con 17, cuando se integró en el trío pop Los Yolis, o mejor dicho, Los Mismos. Supercalifragilisticoespialidosa, A Santiago Voy o El Puente son algunos de sus éxitos, pero eso no es todo. Aparte de pertenecer al equipo de Pablo López en La Voz Senior, ganó...
Y ganó, sí, es verdad.
También llegó a interpretar poemas de Rafael Alberti. Hoy viene a presentarnos Elena Bianco, Entre el cielo y el suelo. Y tenemos con nosotros a su protagonista, Elena Bianco.
Pues el autobús cerca pasará del viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor.
Hola, Elena. ¿Qué tal?
Buenas tardes, qué sorpresa.
Qué bueno.
Un grupo de amigas, pero bueno.
Rodeada
bueno.
Y sí, hay sí, una sí. Que no ves.
Qué joya.
Que se llama Irma Soriano y que está...
¿Ah, sí?
Que
está, la quiero está yo, en mi casa. Elena.
Está en el cielo, ella pero, está en el cielo.
¡Ay, qué sorpresa! Hola, Irma.
Hola, cariño, qué alegría.
¿Cuántas cosas hemos hecho juntas?
Madre. Oye, a ver, bueno, por favor.
Mucho trabajo.
Ah, vale, bueno, está muy bien.
Es que como he oído que están hablando del amor y todo eso...
Claro. ¿El amor tiene edad, Elena, por empezar por ahí?
No.
Yo creo que no.
El amor, el respeto, la convivencia con la pareja, el flechazo quizás sí tenga edad.
Ya.
Tú, ya vamos
joven,
más curtiditas.
Imagínate que acabas de terminar de cantar y se te acerca un jovencito sí. y te dice, Elena, ¿podemos quedar esta noche? No sé ya cómo se liga, es que no tengo ni idea.
No, yo
¿eh?
Tampoco. Ah. Yo, me cuentan mis nietos y mis hijas y digo, bueno, ¿cómo
por ahí,
a mi hija?
Por ahí no debes empezar.
No.
Hablando de nietos, ¿no?
No, te quiero decir
es que
se te acerca un jovencito y, dices, oiga, mis nietos, no, por ahí no.
Que
Elena,
se me va.
Se te va.
Entonces se lo digo para que se vaya. No, yo soy muy cortada
será, Jorge,
para eso.
¿Qué
¿eh?
Dices, Jorge? Ah, dice que el jovencito te pediría el Tinder. A ver.
No fastidies. Bueno. Eso sí, eso es verdad. Pero no, yo he sido siempre muy, muy cohibida, muy tímida, muy, muy provinciana. De verdad te lo digo, ¿eh? Me he perdido tantas cosas bonitas por vivir,
pero,
por ser tan retrógrada.
Pero, a ver, ¿qué te has perdido? ¿Qué crees que te has perdido? Porque todos pensamos...
Pues amores fugaces, ligues así, mañaneros o nocturnos...
Sí. O sea, si hoy volvieras a vivir, a esos ligues fugaces dirías sí.
Pues a lo mejor sí.
Ya.
Pero es que venimos de una educación
madre
donde todo
mía.
Era pecado, donde
todo
era horrible,
era pecado,
donde te ibas a casa con dolor de brazos, ibas a un guateque de sujetar al tío hacia atrás. Y como a la tercera vuelta en las fiestas que alguien te sacase a bailar, viesen que eras ñoña, ya no te sacaban en toda la tarde.
Sí,
entonces,
sí.
Ese era nuestro entorno, digamos, ¿no?
Ya.
Y los piropos devastadores por la calle cuando te ponías una minifalda un poquito llamativa.
Ay, es que eso lo hemos vivido,
eso
¿eh?
Nos ha marcado
hombre, claro,
mucho
claro,
a mi generación,
claro.
Que yo nací.
No, a la tuya y a la
48.
De todos.
Sí,
y
a la nuestra.
Sí. Pero es que esto de pasar alrededor de, a lo mejor, de un grupo y que te dijeran
eso sí.
algo... Es que ya no sabías dónde meterte, ¿no?
Pero ahora
la
está
operación
todo
andamio.
Lo contrario. No es que diga que tengan que decir piropos. Pero ahora también te das cuenta de que realmente para cantidad de situaciones pasas desapercibida.
Te vuelves invisible.
Sí.
Ya.
Eso sí, porque lo lógico es que el hombre mayor, conquiste y se enrolle con jóvenes.
Eso es lo lógico.
Sí, yo creo que toda la vida lo sabemos. Y una mujer mayor no se atreve a conquistar a un joven, a lo mejor. Casi seguro.
Eso era antes ya, escúchame. Eso ya hace mucho tiempo.
¿Tú crees?
Creo yo.
Yo creo que las mujeres tengamos más inseguridades que los hombres, ¿no, Alicia? En ese sentido, por la edad, por el
mundo.
Sí, culturalmente sí. ¿A que sí?
Sí, tienes razón.
Es como que, no sé.
Ya.
Hay personas... No hay que generalizar en nada, pero... Yo soy de las que me costaría.
Claro, la educación.
Oye, ¿cómo fue tu infancia? Porque aquí repasas todo, ¿verdad? Repasas infancia, juventud. Cuéntanos cómo fue. ¿Por qué esa niña un día salió a cantar?
Porque la niña salió ya del vientre de su madre, yo creo que cantando. A los 3 años dicen que ya exigía que hiciesen corro. Yo tarareaba canciones antes de hablar bien. Y pedía siempre que me aplaudiesen.
Ya pedías el aplauso.
Sí, yo hacía aplausos con 3 añitos. Y a los 8 años empiezo a concursar en programas infantiles, pero que tenía una responsabilidad muy grande, porque el niño va sin freno a los programas. Era una cola tremenda, ¿no?, para poder entrar y concursar. Y
ganabas.
Y ganaba. Pues es que ganaba porque...
Pues has ganado hasta el último que has hecho. Es que es increíble.
Oye, es verdad.
Tienes
es que
una
todos
estrella.
Les he ganado.
Sí, ¿no?
Todos. He ganado todos en mi vida. Con los mismos, todos los que nos hemos presentado. La segunda vez del Festival del Miño no le gané porque, yo no sé por qué, se equivocaron.
Estaría trucado.
Sí, como pasaporte a Dublín, ¿no? Que había un poquito de truqui
¿cómo
es la cosa?
¿Cómo se me castigó por hablar en el telediario?
¿Cómo se te castigó?
Ay, ¿cómo se me castigó?
¿Pero
cuarentena.
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué
yo no hablé? Yo lo dejé.
Lo dejaste caer.
Lo dejé caer.
Que es que hay audiencia que no sabe lo que ha pasado. Entonces quizás tenéis
que
poner
que
en situación de la historia
que
estás contando.
Si
yo te aseguro
vuelta,
que yo no tengo ni idea de lo que pasó tampoco.
Pues que era un programa maravilloso. ¿Te acuerdas que era Pasaporte a Dublín? Que yo creo que de ahí han copiado un montón de programas de ahora.
Sí, es verdad.
Sí. Y era fantástico. Y había unos cantantes brutales, desde Nino Bravo, Concha Márquez Piqué,
Rocío Jurado,
Jaime Morey...
Junior
Dova, Encarnita Polo, Cristina de los Stop y los mismos. Entonces, claro, todo el mundo... Es que a mí siempre me pasa lo mismo. A mí me calientan entre bambalinas.
Y tú, tú necesitas poco para hablar.
¿Y cómo te calentaron?
Pues me calentaron diciendo, no puede ser, esto me huele mal, hemos oído conversaciones, sé qué, no sé cuántos, con las voces tan importantes que hay y tal y cual. Y bueno,
y se te
pues,
calentó.
Pero que luego lo entiendes, porque dices, bueno, a lo mejor el perfil que querían para ir a Eurovisión era una niña
así. Pero espera,
así.
Te has saltado de las bambalinas, falta algo, falta que
falta que Karina fue la elegida.
Ah, Karina, que se me ha olvidado, claro. Claro. No, eso sí. Duró, ¿cuántos meses? Muchísimo tiempo. Era un programa semanal.
A un concurso y antes de salir, claro, resulta que hay un bulo, o sea, una especie
cuando
de rumor
final,
que dudáis
final,
de la selección
claro,
de la que va
la
a ganar.
Final.
Y cantáis y la que gana es Karina.
Cantamos un programa más, pero ese día ya se contaban los votos del público y los del jurado.
¿Esto no te ha pasado factura?
Ya, pero, que ¿y no entonces qué sospecháis que ocurrió?
Pues no lo sé.
Es que dices, quizás, ¿no quise hablar en el telediario?
Pues que no creo que fuese... No, yo dije que no estábamos de acuerdo, en el, que no lo veíamos lógico. Pero bueno, también luego cuando vas haciendo...
¿Por qué no
haciendo,
lo veíais lógico?
Porque había
teníais...
gente muy potente, porque ya. Estaba una jurado que rompía todo. Bellísima, cantando como no ha habido
jurado.
Nadie, claro. Sí, sí. Ah. Concha Márquez Piquer, que era... Hablando ya de representar a España, ¿vale? Nosotros no podíamos ir, o sea, que yo no hablé en defensa mía, porque...
¿Por qué no podíais ir
porque los tríos no iban.
Fíjate, pues...
En esos años los tríos no hacían ni cine, ni iban a Eurovisión, iban solistas. Pero estaba Nino Bravo. Entonces, claro, nos sorprendía a todos muchísimo. Y luego cada semana tú hacías un programa donde se dedicaba, por ejemplo, a Italia, ¿no? Y tú cantabas temas italianos, nunca cantabas tu repertorio. Y ahí nos medíamos... Y claro, había gente que no fallaba en nivel y en calidad en ningún programa. Pero bueno, era la comidilla y la comidilla pues se me escapó a mí.
Pues hoy estarías de moda, hoy estarías de supermoda.
¿Qué dijiste?
Efectivamente, porque el favoritismo, hablaste del favoritismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero es que luego también entendí que a lo mejor es el perfil que querían. Lo que pasa es que conocéis todos la tele, necesitaban un buen cartel y un buen programa, ¿no? Pero a lo mejor ya a dedo sabían quién tenía que ir. Digo yo.
Eso
lo pienso siempre de Eurovisión, ¿eh?
Ya.
Cada año. Después de tantos años y no te has llegado nunca... Nunca has llegado a saber la verdad de por qué ganó Karina.
No, porque no he profundizado.
¿No has hablado con ella de este tema?
No.
Pues...
Pues, ¿cómo te va a decir? Ella lo niega. ¿Cómo lo va?
O sea, aparte si has hablado con ella.
Sí, somos amigas y nos vemos y nos
hablamos. Seguramente. ¿Y te gustaría ir a Eurovisión ahora, Elena?
No.
No, ya no. Ya no te apetecería nada porque ahora puedes participar tal como está hecho la selección del Eurovisión.
Pues Pablo López quiere en ti.
Ya, eso sí. Y me quiere mucho.
¿Y tú irías a Eurovisión?
Ya, pero no. Claro. No creo. No creo que se dé ese caso porque ahora, ¿qué es Eurovisión? Si es un espectáculo de locura, es que yo creo que ahora no encajo. Hace tiempo cuando sacaron Misión Eurovisión...
A Bonnie Tyler no le fue bien, ¿eh?
No. Ahora
no
mismo
que fuera
no.
Una buena idea.
No, yo creo que no, ahora mismo no. Y aparte, de verdad, vas a Eurovisión y parece que luego te gafan la carrera en muchísimos... Con muchísimos cantantes,
con
que
participantes. Con la energía que tú estás, con la fuerza.
Siempre,
mira, yo tuve la suerte una vez de presentar los premios, sus premios, los PMP, los pioneros madrileños del pop. Y qué bien lo pasamos. Pero bueno. Es que Elena, además, cómo canta, cómo baila, cómo sigue llenando
como
el
todo.
Escenario.
¿Cómo
sí, sí.
Oye, Elena, el cielo, de todo esto que estamos hablando, ¿dónde sitúas el cielo de tu vida?
Pues mira, el cielo de mi vida yo creo que en el Festival de Mallorca del 68, aunque comienza en el 65.
¿Ya?
Con lo que decía, supercalifragilístico y espialidoso, porque nosotros fuimos los Yolis 3 años, firmando con Columbia. Y después nos vieron actuar en una sala un distribuidor de discos de Belter y dijeron, no, a esta gente hay que ficharla, porque teníamos una dinámica especial y el timbre de voz era como muy dicharachero, como muy informal,
mira
muy cristalino.
Cómo era.
Aquí te ahogas. Ahora me ahogo.
Tan tímida al hablar cuando era chica yo. Mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó.
Oye, Elena, ¿y el suelo dónde lo sitúas?
en muchos momentos de mi vida. Yo he tenido que... A ver, yo tengo 8 hermanos, ¿vale? Y si mis hermanos cada vez que me oyen hablar, dicen, bueno, niña, no era para tanto. Para mí la infancia sí fue dura, ellos no. Para mí el barrio donde viví fue traumático, ellos no. Yo cuando pude comprarles el piso a mi familia, 2 de ellos dejaban enfadadísimos conmigo, que ellos no querían irse del barrio. Digo, pero ¿cómo vais a vivir aquí estando yo en hoteles buenísimos, con mi casa buena? Y ahí me daba una pena y un dolor de cabeza aquello que no me dejaba dormir. Bueno, pues no hubo forma de convencerlos. Y entonces porque también me dijeron que si yo les compraba un piso, mi madre ya no iba a querer ayuda mía. Y entonces lo que hice fue casarme en secreto. Se lo dije a los 9 años, meses, cuando ya tenían mis hermanos su pisito comprado y todo hecho. Pero el barrio, yo realmente la infancia tuve que hacer terapia un par de veces. Y,
¿por qué?
Y pues porque necesitaba entender la vida de mi entorno. Primero del entorno donde nací, después donde crecí, después a mi padre para amarle, después a mi madre para amarla. Y entonces cuando tú...
Porque en principio no les amabas,
sí,
no te gustaba el entorno.
Sí, pero me daba mucha tristeza porque el entorno estaba lleno de altercados. El amor de los padres siempre existe. Pero a mí esa tristeza del barrio, el miedo a la oscuridad, bajar la escalera... Pues un sitio que se llama Barrio España, que en aquel entonces había una sola luz en toda la calle. Y te hablo de la calle Fátima, larguísima. Entonces, eso de la niña, vete a por agua de noche a la fuente, yo me moría.
Madre
Entonces,
mía.
Esa parte es el suelo.
Ese es el suelo.
Porque luego ya cuando vienes a las pensiones a Madrid, que te empiezas a encontrar con gente con verdadera afición, tenías poco dinero, nada. Pero te ibas a tomar tu cafetito diario en la cafetería Ohio y ahí estábamos todos los músicos que veníamos. La calle Fuencarral, la calle... ¿Cómo se llama la otra? Que se me ha ido ahora.
Fuencarral, sí, la que hay al lado.
Sí, ¿cómo se llama?
Has dado con la persona
que te refiere, Luchana.
¿Dónde está Mediana?
Sí, no, Luchana no, la que está al lado.
No, para sí, Fuencarral dando a la Gran Vía.
Ah, vale, la otra
calle. Estaba la calle del Pez.
Hortaleza.
Está la calle del Pez también. Que bueno, ahí estuvimos en una pensión y viéndote todo el panorama de la calle del Pez. Llegando allí con 16 años, te puedes imaginar.
Dices que erais los bufones de la nostalgia para muchos, dices.
Sí, sí. Es que el libro dice mucho de toda mi vida y muchas cosas.
El libro da cera. Sí. El que crea que es un libro amable y tontorrón, no lo es.
Lo que pasa es que, bueno, he tocado el suelo cuando en el momento que dije voy a ser solista. Uh-huh. Ahí ha sido un sufrimiento que ha tardado muchos días, muchos años en desaparecer. Y hay un campo en el que nunca ha dejado de desaparecer. Yo nunca tengo apoyo. ¿Me explico?
Vas sola,
todo
a pulmón.
Todo me lo peleo porque no hay una empresa que... Ver un directo mío hay que verlo, pero es cierto que no se ve. Conoce más la persona del público que me sigue, un fans cualquiera o una señora mayor... Porque el medio no tiene tiempo realmente para atender a tantas cosas. Tiene que ser algo circunstancial. Entonces a mí se me quedó colgando con el puente. Y yo no soy el puente. Yo soy la bomba. Y lo digo sinceramente.
Sí.
Pues yo me hago un concierto de 2 horas.
Y aguantas perfectamente.
Y no es que aguante, es que tengo una puesta en escena sin tener capacidad económica suficiente para decir vamos a instalar un equipo que vas a flipar. No. Mis conciertos son muy discretos, pero yo sé
pero
lo
con
que
un marchón...
hago cuando salgo y levanto la mano y bailo y entro afinada después de estar fatigada. Y todo eso es de una preparación muy grande que he hecho como solista, que es en lo que soñaba cuando dejé al grupo en el 80. Pero pasó de cerrarte las puertas absolutamente todo el mundo. No hablo la radio ni la tele, sino lo que es
gente que tú
managers,
conocías, mucha gente que tú conocías además, y que de repente...
Sí,
¿y por qué crees que te cerraron las puertas?
Pues porque no quieren complicarse. Mira, el que es amigo no quiere decirte no a la segunda. Cuando tú has pertenecido y has sido una figura con una formación determinada, no se atreven en este país a luchar por ti como solista. Decirme, hay 3 casos.
Sí.
Marta Sánchez, Ana...
Amaya.
Bueno... Amaya, pero Amaya la está pasando, de aquí te espero. Ana Torroja y a ver quién más.
Elena, y todo,
una más creo
y,
que hay.
Y todo esto muy que difícil, nos estás sí. contando y que no sabemos que este libro es una lucha, es un reflejo de todo lo que has luchado en tiempos difíciles. ¿Hubiera sido distinto si hubiera sido hombre?
Totalmente. Porque en la época que nacimos nosotros...
¿Por un hombre luchaban?
A ver, sobre todo que los grupos era lo que admiraba todo el mundo. Las mujeres en España siempre han impulsado a la música, a los hombres, a los grupos. Y lo siguen haciendo ahora. Impulsa más una mujer a un hombre que un hombre a una mujer. El hombre ya tiene que tener un amor platónico contigo, o le tienes que parecer guay como tu físico, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo. Y se daban todos los grupos. Si analizáis el mercado, casi todos son cuartetos, quintetos.
Ya,
y somos
grupos,
cinco,
sí, sí.
seis o siete con voz femenina.
Mira, Elena, tú dices que la voz al final te ayudó a conquistar al público más joven y demostrar sí. que la edad no cuenta. Claro. Importa la disposición.
Sin duda.
Entre
¿y
el
te has
cielo
cuidado?
Y el suelo. Y aquí está Elena Bianco.
Que vienes tú también.
Que está, mirad qué guapa, por favor, increíble.
La portada es brutal.
Maravillosa.
Estás oye, preciosa. Elena, nos gusta mucho tu discurso, lo peleona que eres.
Sí, sí.
Y
sí.
creo que debes regresar en este grupo de mujeres para ya. contarnos más cosas. Pero vale. de momento dejamos aquí, porque es una lectura para este verano, editorial Milenio, Elena Bianco, Entre el cielo y el suelo. Por favor, no se lo pierdan. Elena,
gracias.
Qué gusto, ¿verdad?
Qué gustazo.
Por
gracias.
Favor, o sea,
qué
sí.
sorpresa cuando me ha asomado y he visto.
Bueno,
a todos
bueno,
aquí.
Concha,
reunión de chicas.
Mariló, sí, Alicia, Sara, Irma.
Guapa.
Irma,
gracias
guapa,
a todos,
quiero.
A todas. Disfruten de este verano con Kalima incluida este fin de semana. Pero la música siempre nos va a salvar y la lectura. Gracias, Elena. A todos ustedes hasta el lunes. Adiós. Adiós.